En los estudios de Radio Monumental, en Duplex con Noticias Paraguay, agradecemos el tiempo del ministro de Hacienda, Benigno López, que una vez más está aquí y hoy para hablar del presupuesto general de la Nación. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Tutearnos es más fácil, ministro, que usted tal.
No, mejor.
Por favor. Sí, 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 nos permite.
Por favor.
Si me permitís.
Bueno. Te permito.
Bueno, muchas gracias, ministro. Vamos a hablar de eso.
Agradecer la invitación, ¿verdad? La posibilidad de poder venir a explicar el presupuesto. Tal vez el instrumento jurídico más importante de la República, que define cómo va a funcionar, cómo se va a administrar y cómo se va a financiar el Estado en un determinado año, ¿verdad? Y con la particularidad de que este presupuesto hoy tiene la novedad de que es diferente a lo anterior en cuanto a su concepción, es de los llamados presupuestos por resultado.
¿Cómo es eso? Explícame.
Donde sí. Nosotros vamos a empezar a cargar de una manera diferente la información, se hizo de este año, donde cada entidad tiene que determinar cuál es el objetivo, el resultado y el fin que va a cumplir al fin del año, ¿verdad?
Pone un ejemplo.
Y en función a eso se van a asignar los recursos. Hoy se asignaron de la misma manera porque no tenemos la base de datos, pero después sí vamos a tener, por ejemplo, si se comprometieron a determinadas políticas públicas, entonces se destinaron recursos a esas políticas públicas X, entonces nosotros vamos a evaluar si se cumplió o no.
Hay indicadores para eso.
Van a haber indicadores para cada ministerio, van a haber indicadores para cada ente, por ejemplo, y vamos a determinar ahí a dónde van los recursos. Todos hoy decimos que los recursos generalmente van a salarios, no más. Y ahora vamos a tener una prueba empírica que así seguramente va a ser. Porque de lo que tenemos en los ensayos que hicimos es casi todo va a salarios, salario. Muy poco va a lo misionado. Entonces la idea es ir arreglando dentro del mismo presupuesto, bajo la responsabilidad de cada entidad, que en el tiempo vayan mejorando la calidad del gasto, ¿verdad? Entonces, sin necesidad de hacer reformas importantes, haciendo ingenierías dentro de cada entidad, se va a poder tener un gasto más eficiente. En el tiempo.
Cuando hablas de cada entidad, te referías a ministerios,
entidades descentralizados, y tratar de que también se apliquen los otros poderes del Estado, donde cada poder tiene su propia lógica, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar por resultado? Voy a poner un ejemplo nomás. Debe ser uno de los temas más sensibles.
Sí.
Ministerio de Obras Públicas.
Sí.
Ministerio de Obras Públicas tiene un presupuesto de no recuerdo ahora cuánto.
Cerca de 1.000 millones de dólares.
1.000 millones de dólares.
Sí.
Y estamos a septiembre y el Ministerio de Obras Públicas...
¿Cuál es la ejecución presupuestaria, entre paréntesis, del Ministerio? ¿Tenés a mano?
Sí, ¿no? hoy llega a un 48%.
Bueno, entonces, es decir, mira, pudo ejecutar 48%.
Sí.
¿Qué programas ejecutó? Tales y tales obras. Sí. Eso hay que asegurar.
Sí.
¿Verdad? Hay que asegurar porque es lo que puede hacer. Ahora, sí. ¿Por qué no hizo el resto? Es lo que se va a investigar.
Y se va a saber primero cuál es el grado de avance del programa que tuvo, ¿verdad? Al lugar donde dijo que iba a destinar los recursos y cuáles son las causas que impidieron que se cumpla.
Que se
¿verdad? La construcción de aulas, la construcción de hospitales, cuando si hablamos de la parte de infraestructura.
Sí.
O en tema de política, ¿dónde están los procesos de cambio en cuanto a la matriz salarial o en cuanto a la matriz educativa o en cuanto a cualquier cosa que se involucre cada ministerio y sus políticas en cuanto a su objetivo, la política de formalización del Ministerio del Trabajo, se va a poder medir qué de recursos se destinó a eso y qué se hizo.
O agricultura y ganadería.
O agricultura y ganadería, y así en cada área hay indicadores que van a ir llenándose en el tiempo. Y cuando lleguemos a septiembre, año que ha discutido, nosotros vamos a decir, el Ministerio de Hacienda va a poder decir, espera un ratito, ¿qué hiciste acá? Se fue todo a salario, no hiciste nada de lo que tenías que haber hecho. Entonces, la idea es redistribuir, ¿verdad?
E incluso después no, también...
Un ratito, ahí nomás, antes de pasar ahí. Sentado ahí, en ese mismo lugar, una vez el ministro de Obras actual habló del cajero.
Sí.
Y el cajero a veces no te permite hacer lo que vos tenés. Vos tenés todo listo para arrancar. Y el cajero te dice, no. O sea, Benigno López le dice... Vea un ratito que allá educación no. También espera. ¿Cómo es eso? Viene enfrente, ministro. Viene enfrente. ¿Cómo es?
Hay que entender que el cajero es responsable de la administración. O sea, los recursos para que nosotros podamos distribuir y disponibilizar al MOPC, el proceso previo tiene que estar bien hecho. O sea, entonces lo que generalmente pasa es que vienen con proyectos que entran dentro del esquema de Hacienda y esos proyectos son o muy costosos o son tienen poca rentabilidad y entonces nosotros no aprobamos. Pero una vez que ya está en proceso de ejecución, el problema no es del cajero, porque nosotros, en el tema del MOPC, las obras se financian con crédito. Sí. Y ese crédito está disponible. Ah. O sea, cuando más rápido ejecute, mejor para nosotros. La diferencia hay cuando hay programas que están financiados con fuente 10, que son tributos. Entonces, cuando hay un año, cuando hay un año malo como este, entonces la distribución de ese, de esos recursos es más lenta.
Ah, bueno, esa es una buena. ¿Pasa lo mismo en agricultura y ganadería o no?
Pasa, en la agricultura hay más fuente 10 que en el MOPC. Pasa lo mismo en el Ministerio de Salud, por ejemplo.
¿En el Ministerio qué?
En el Ministerio de Salud Pública, generalmente la compra de medicamentos e insumos
con fuente 10
con el pago de salario. Entonces, cuando más salario vos pagas, menos
recursos tenés para medicamentos e insumos.
Qué tremenda.
Claro, porque lo prioritario siempre es el gasto rígido, vamos, el salario.
Lo prioritario es el gasto rígido, y esa es una explicación que te pediría que preguntes por qué es así. No hay explicación.
¿Por qué?
¿Y de dónde viene esa explicación?
Y de que el salario es
lo urgente.
Es prioritario en el. Pero el salario es prioritario en el momento de la quiebra. Vos cobrás primero. Pero el salario es lo que pasa en una empresa pública, en una empresa privada. Si no tenés el salario, no podés hacer los ajustes pertinentes en un determinado año, porque vas a comerte todo el dinero en salario y no vas a poder cumplir con tu fin.
Y lo que pasa es que los afectados, o sea, los docentes o los doctores tienen mayor capacidad de presionar que los afectados. Claro, por ahí pasa.
Entonces, vos tenés un derecho en expectativa a cobrar un mejor salario, pues va a depender siempre de tu recaudación. O sea, si no tenés la recaudación, ¿cómo vas a tener el adicional que estás reclamando? ¿De dónde va a salir?
Claro. Y para el ciudadano que está esperando un beneficio, digamos, ¿qué es más urgente?
Claro.
Entonces, o sea, si te pones del otro lado, esa mamá que va a un hospital y a la que le niegan la atención a su hijo porque no hay un doctor, o porque no llevó la máquina para hacer rayos, no, está descompuesta, o no hay los medicamentos, esa es la prioridad.
Porque es lógica pura, pues. Es tan sencillo que te da rabia que no entendemos todavía bien cómo funciona, ¿verdad? Vos tenés 100. Tu recaudación es 100. Sí. Tu 100 está distribuido 60 para medicamentos, 40 para funcionarios, para pago de salario. Uh-huh. De repente hay una reivindicación salarial. Van a ganar 15, por decirte, 15% más, o 16% más en el caso de los maestros, ¿verdad? Uh-huh. ¿De dónde sale ese 16%?
Del 60%.
Del 60% que hay, porque vos no tenés más de 100. Entonces, el 60% restás 16 y tenés 56% de lo que recaudaste para el salario y 44% para lo misional.
Pero
y así crecer. Se va comiendo hasta que llegaste a 76.
Pero, ministro, ¿por qué no haces crecer el 100?
¿Y de dónde?
¿Por
más impuestos?
No sé, de evasión.
Y bueno,
la evasión fiscal.
Ese es un tema transversal en la región, la evasión y la informalidad. Pero no es proporcional, pues. O sea, con ese discurso vos tenés el problema que hoy tenés. 76% de lo que recaudás va a salarios. 24% a lo que tenés que hacer. Y cada día, si nos resolvemos el tema salarial y el tema del incremento que se hace, que es medio geométricamente, tenés un problema, que es el que tenés hoy, que es lo que estaba hablando Menchi, ¿verdad? Vos le decís a todos los ministerios, este es el presupuesto del año que viene. Tus ingresos van a ser 70. Tráeme tu presupuesto. Y cumplen el 70 dentro del presupuesto, y como hizo el Ministerio de Salud, presentó un presupuesto de cerca de $900 millones.
Pero ya presentó una
deuda. Y presentó una ampliación al lado, $900 millones más. ¿Y dónde va a salir? Y pasó lo mismo en educación. Y pasa lo mismo en casi todos los ministerios donde hay reclamos importantes en recursos humanos. Educación y salud hacen la mitad de los recursos humanos del Estado, ¿verdad?
Sí. Este debe ser el caso más duro que voy a plantear. Y porque también afecta al sector privado. Si en una empresa privada vos tenés una cantidad de empleados que no podés financiar porque tus ingresos no. Entonces comenzás, y eso se nota.
¿Qué haces? Reducir
eso
personal.
Y cada vez dice esto que ahora no se compadecen, y entonces comenzás a echar gente. Porque eso es lo que se hace.
Sí.
Las empresas hacen ajustes. Sí. Porque dicen, no vamos a poder enfrentar. Sí. Lo otro es, tenemos que, no sé, achicarnos.
Porque lo otro es perder todos los empleos que genera.
Ya suena como una justificación de un despido injusto. Sí. ¿Y hay un poco la lógica en el Estado o no? A eso les digo, porque decir, ¿y por qué tenemos que seguir pagando 76%?
En el Estado no se da esa lógica.
¿Por qué?
Tampoco hay explicación de por qué es así.
Pero muchas lógicas no hay en el Estado.
En el Estado. no solo no perdés tu puesto de trabajo, sino que hay reclamos sindicales salariales, que vamos a tener que hacer un pago adicional mayor en un año de crisis. O sea, en el sector privado, a no ser que te haya ido súper bien en la crisis, vos el año que viene vas a ganar exactamente lo mismo que este año. Sí. Y en el Estado no solo proteges tu trabajo, porque no hay despido, porque es complicado eso, sino en algunos sectores pueden haber
incrementos
que no están para nada justificados desde el punto de vista financiero y económico. Tal vez sea justo, tal vez sea necesario, pero hoy vos tenés que ver. Y no es posible porque los recursos están, ¿verdad? Como había, en lo que había comentado Menchi, nosotros en la presentación que tenemos el presupuesto, tenemos los recursos de este año que financian todo lo mismo que se hizo este año, y lo que entendemos como va a haber un incremento adicional en recursos, en ingresos del Estado, ¿verdad? Que son 265 millones de dólares más que nosotros prevemos que vamos a tener el año que viene por sobre el presupuesto de este año aprobado. Y esos 265 millones tenés que repartir en las necesidades que tenés, ¿verdad? Y ahí ya tenés que la mitad de los 265 o más te llevan el crecimiento vegetativo de jubilaciones, te lleva 24.
¿Y el incremento salarial de los docentes? Protección social
te lleva 24. El incremento salarial, eso no está en la ley. Eso es un acuerdo que se llegó podemos discutir si estamos cumpliendo o no las dos partes. Fuerzas militares, que tienen un ajuste automático todos los años, que te llegan otros 30. Las urnas electrónicas para que las elecciones se hagan el año que viene, son otros 30 millones. Y te queda el tema de los docentes, que son cerca de 80 millones, 88 millones de dólares para el año que viene, a partir de
julio.
De julio, ¿verdad? Que entendemos nosotros que eso podría ser financiable. Pero teniendo la instrucción del presidente de tratar de acelerar para que sea a partir de abril, estamos viendo la alternativa para presentarla a él en los próximos días. Entonces, vos tenés 265
¿y los
para repartir en los reclamos, que son más de 2.500 millones de dólares.
¿De dónde salen los 265?
De los ingresos que se van a... Vienen de ingresos tributarios. Uh-huh. Viene de una ingeniería que hicimos internamente, donde hicimos algunos ahorros sobre gastos superfluos, alrededor de 30 millones de dólares. Viene de la eliminación de ciertas vacancias, que generan también créditos alrededor de 15 millones de dólares y otros ingresos que tiene previsto el ministerio, ¿verdad? Entonces vos tenés 265 para satisfacer un reclamo
de 2.500.
De más de 2.000 millones de dólares.
Ministro, mucha gente se pregunta, porque lo debatimos incluso acá, si el presupuesto general del Estado es cerca de 14.000 millones de dólares, 13.900, algo así, y los ingresos son 4.027 millones, algo así, estamos hablando de millones de dólares para que se entienda.
¿Cómo se financia,
el resto? O sea, hay...
Viene enfrente, ministro.
Los ingresos tributarios son una parte, 30% alrededor del 30%, sí. Endeudamiento alrededor del 11%, y recursos propios, lo que genera cada entidad, alrededor del 50%.
Ah, ok. Ahí se llega.
Ahí se llega al 100% de los recursos con los cuales el Estado se financia.
Ahora, ustedes están hablando de una expectativa de crecimiento benigno del 4% para el año que viene.
Sí.
¿Basados en qué, digamos?
Nosotros pensamos que el año que viene va a haber un rebote importante y que el 4% es una meta esperable. Por ejemplo, existe un sector que si la agricultura no tiene problemas climáticos, la soja solo va a aportar cerca de 25% de un crecimiento adicional para el año que viene sobre el de este año. Este año nosotros esperamos cerrar alrededor de uno o un poco menos de uno, ¿verdad? Somos también optimistas en ese aspecto.
Algunos hablan
de cero o
de menos incluso.
Menos 0.5 hablan algunos, ¿verdad? Nosotros creemos que se va a dar
un repunte
y yo creo que va a ser muy importante la actitud que tenga el gobierno con respecto a cómo plantear el programa hacia adelante, ¿verdad? Nosotros hemos visto un repunte importante en el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a su ejecución. El agosto del Ministerio de Obras Públicas fue, si comparamos con los otros agostos, fue el mejor de todos los últimos 6 años, casi un 25% más de ejecución presupuestaria hubo comparado con los otros.
¿Dónde puntualmente se dio esa ejecución presupuestaria? Porque de repente es como que, es cierto, el país no pasa solamente por Asunción o el área metropolitana, ¿verdad? Pero obviamente, como aquí está la mayor parte de la población, entonces aquí puede ser también que esté la mayor parte de la percepción de la ciudadanía en cuanto a esas ejecuciones presupuestarias.
¿Cómo te va a ir la obra?
Las obras están casi todas en el interior.
No, ¿verdad? Y puede ser, ¿viste?
Pero ahora Arnoldo anunció la semana pasada que va a tener un plan importante en Central y en Asunción, que para los próximos años alrededor de 2,000 millones de dólares de obras, que entonces la gente que está acá va a ver. Las otras
hablando
obras
de la
no se
expectativa
están viendo,
nomás te digo.
Y eso es una crítica que alguien nos hizo en algún momento, pero ustedes tienen todas las inversiones afuera y nadie ve. Pero están.
Claro. Por eso que
las adjudicaciones, y vos ves el informe de contrataciones públicas también, a hoy sobrepasó las adjudicaciones del año pasado. Y nos falta todavía 4 meses, ¿verdad? Entonces, hay un dinamismo que no se está viendo o que no se percibe o que nos falta comunicar de manera más eficiente.
Lo dijo el presidente anoche.
¿Verdad?
Anoche,
que sí, aparte se suma con la mala onda de este shock de suerte, de tormenta perfecta, que afectó el humor de todos los paraguayos en estos primeros 8 meses de gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que este bache va a ir pasando. Yo creo que el año que viene va a ser mejor. Y va a depender de nosotros si crecemos 4 un poco más. Y estamos nosotros planteando algunas alternativas para el cierre del año, ¿verdad? Por un lado, creemos que vamos a tener que tomar algunas medidas de mayor contención del gasto rígido de acá a fin de año.
¿Cómo se hace?
Tenemos un plan financiero que vamos tomando en la medida que van ocurriendo las cosas. Sacamos un decreto de racionalización de gastos hace un par de meses y pensamos en ajustar eso y darle más importancia a la inversión. Hacia fin de año vamos a saber, para octubre vamos a saber si vamos a cumplir o no con el límite de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Verdad?
Entonces
nosotros pensamos desde Hacienda que tenemos que encontrar una manera inteligente de comunicar lo que queremos hacer, porque Hacienda va a cumplir con el tope, ¿verdad? El problema que tenemos nosotros es que la forma de cumplir tradicionalmente con el tope va a ser cortar el gasto bueno. Vamos a cortar las inversiones, no le vamos a dejar entrar al ministerio ni a Arnoldo, ni a nadie que hace que...
Ni al ministro de salud, educación.
Ni a nadie que invierte en infraestructura, ¿verdad? Para no gastar, porque tenemos un golpe muy fuerte en los ingresos, ¿verdad? Ingresos 200 millones de dólares menos. Y eso, en un ambiente donde vamos a estar recuperándonos,
ministro,
va a ser malo.
Ese es un suicidio político.
Pero está en la ley, ¿verdad? Entonces nosotros...
No, ya sé, pero que si le contás a la gente
Pero está la alternativa que la propia ley te da.
Claro.
Que es la que nosotros vamos a trabajar para presentar al Congreso, si es que los números no cierran. Y eso vamos a ver dentro de 4 semanas.
Que es hasta el 3%.
Es que nosotros vamos a pedir hasta el 2%.
Claro, porque eso también. Ayer hablaba Banana Ferreira en este encuentro que hubo propiciado por DENDE, donde estuvo el ministro, justamente, y decía, o sea, que la ley te permita hasta el 3%, no quiere decir que precisamente utilices hasta el 3%. O sea, podría ser
un 1,9%. Hay que tener un topeo fiscal.
Pero además, o sea, bueno, ¿por qué? Yo creo que ¿por qué podemos respondernos?
Después de la pausa. Porque por algo se puso ese límite. No, digo, yo a mí me parece, o sea... cuando el ministro te dice cómo está y le pregunta y te dice cansado, y obvio, si esto que acaba de confesar te cuesta políticamente, es decir, no le iba a dejar al ministro de obra, ni al de salud, ni al
otro, infraestructura.
Porque voy a parar porque no hay, de hipori.
No voy a parar porque si gasto, voy
a pasar
al tope.
Y vas a pasar, pero la gente.
No, es porque no hay.
No, pero la gente quiere eso.
Gastar. No, yo creo que la gente, primero tenemos que, nosotros y ustedes tienen que ayudarnos a hacer que la gente entienda. Una cosa es violar la ley de responsabilidad fiscal porque le llenamos de gasto rígido y metemos más gente al sector público y aumentamos los salarios y no nos importa.
¿Y qué garantías tenemos de que se use efectivamente en eso que se dice que se va a usar?
Porque nosotros vamos a presentar un plan. No vamos a hacer una simple comunicación.
O sea, si pasás el topeo, va a ser para infraestructura.
Para infraestructura. Bien y vamos concreta. A determinar en la idea de lo que dijo Manuel. Verá, vamos a determinar claramente qué cosas vamos a hacer con ese
qué ruta, qué puente,
qué camino, qué hospital,
qué empedrado,
pero blindado, eso
blindado.
Porque ya sabemos que si no se blinda
blindado.
Bueno, después de la pausa le vamos a pedir al ministro, porque estábamos diciendo acá y creo que desde el comienzo dijimos, ¿cuándo fue la última vez que el Paraguay tuvo superávit? tuvimos alguna vez superada. ¿Viste? 2011 por eso. Para 2012, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿Por qué comenzamos a tener déficit fiscal? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron protagonistas de algunas cosas? Pues, o de lo contrario, perdemos. Dejo y cuanamos, boñe por un embase. Porque si no sabes de dónde comienza la enfermedad, estás apuntando.
La cura.
No, tu conclusión está mal. Porque, por ejemplo, dice, ese fue fulano. Y hay gente que ni entiende que hay decisiones que se tomaron en otros sectores que no precisamente puede ser el Nicanor Duarte Fruto, Guasmosi, o Lugo. O el mismo Cartes. Porque hay decisiones que se toman en otro lugar. Acá pues el Ejecutivo es ahí y ahí le cargan. Así es que de eso vamos a hablar. ¿Cuándo fue la última vez que Paraguay tuvo superávit fiscal? O sea, entre comillas, nos sobró plata en vez de faltarnos.
8 años seguidos.
Bueno. Por eso, entonces, ¿y qué pasó después? ¿Por qué tenemos que tener una ley de topeo fiscal donde dice, bueno, por ley no podemos pasar esto, porque vamos a fundirnos? En un ratito después de la pausa responde el ministro.
Nación, soy Iris, estaré atenta al ministro, que incluya gastos de farmacia, salud pública muy pobre y servicio odontológico solo para ricos. Ministro, ejemplos prácticos, dice, acuérdese de las personas que estamos de este lado, muchos no somos técnicos, sino amas de casa. ¿Por qué necesitamos comprar medicamentos de Bolivia si aquí tenemos laboratorios? ¿No es posible que salud pública pueda subsidiar a los laboratorios si hacemos bien barato y en cantidad? Pues con tan pocos habitantes podemos estar mejor y sobre todo bien cuidados.
Salud pública es el tema. Sí.
Después leo otro mensaje. En las instituciones públicas siguen ingresando personas que ni siquiera tienen cargo. Todos los contratados, a ver un poquito largo. ¿Qué pasa en el centro? Bueno, señor ministro, si cambia el matriz salarial, iguala todos los sueldos por capacidad y antigüedad, no toca el tope máximo y no se contrata más funcionarios, se reorganizan las instituciones públicas, casi la mitad del problema podría estar resuelto. Cero contratos y se descontratan los existentes y el 60% de cada entidad se achicaría. Todos los contratados se contratan de balde, así nomás, dice un oyente. Catastro depende de Hacienda. Simples expedientes duran meses y años en esa repartición. Ingreso. Es uno de los palos a la rueda para la reactivación económica. A favor, consultar al ministro, entre otros mensajes.
Este último planteamiento, los ingresos que no se dan porque hay palos en la rueda, ¿cierto? Tiene razón. O sea, una cuestión holística también. Para recaudar, pues tener que hacer que las cosas funcionen. Sí. Pero si se tranca todo, pero eso no está a tu cargo.
A Catastro sí.
¿Sí?
El catastro está a cargo del Ministerio de Hacienda y hay un problema
de registro
enorme de que hace a la veracidad del título de que crédito del título sobre tu propiedad.
Sí.
Entonces se está haciendo un trabajo importante, se está incorporando tecnología y va a durar. Aquellos títulos que tienen problemas tardan mucho en resolverse porque son problemas históricos. O sea, hay gente. Yo tengo un amigo mío que tiene una propiedad que está por vender, que hace 50 años es suya, ¿verdad? Y que pasó de mano en mano y ahora quiere venderle a una linda oferta que tiene para hacer mío su jubilación lento y tiene problemas con el título y en Catastro no podemos encontrar la forma de resolver de manera sencilla, ¿verdad? Porque es un problema de la superposición. Según el informe de Catastro, nosotros tenemos más de 550 mil kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y en realidad somos 406 mil nomás, ¿verdad? Pero entonces esos problemas van a seguir demorando hasta que podamos tener un servicio con mucha mayor tecnología. Y en eso estamos trabajando. Ahí hay demora, pero también hay mucho avance. Yo voy a decir públicamente un ejemplo, hablando del director de Catastro. Cuando yo llegué, unánime era el pedido de la gente para que se vaya de este señor.
Sí. ¿Cómo que se llama? ¿Verdad? Francisco.
Francisco, un excelente funcionario.
Lo tuvimos aquí.
Súper honesto.
Sí, de muchos años.
Súper trabajador y un gran economista. Además, me decían, este es el mejor economista que tiene Paraguay, que hacen Catastro. Y yo hablé mucho con él y me dijo, no, este tenemos que resolver porque este es fundamental para el desarrollo económico, que sepamos que la propiedad es nuestra y acá no se sabe. Hoy, a casi un año, el pedido es mayoritario para que continúe trabajando ahí. O sea, él hizo un trabajo importante que seguramente tendrá también sus detractores, pero la cantidad de detractores que tenía antes ha disminuido notablemente y tiene mucha gente que pide que por favor continúe porque está haciendo cosas importantes y que están transformando la forma de manejar los títulos de crédito. Entonces hay que trabajar con una tecnología importante, hay que trabajar con mayor sincronización con el de la Dirección de Registros Públicos, y seguramente en el tiempo se va a ir, necesita más recursos humanos también, necesita más tecnología. Entonces ahora hay muchos cuellos de botella, pero también hay muchos procesos donde no hay problemas que son rapidísimos.
Ministro, volvamos al tema que habíamos planteado pendientes. Un poco un proceso, 2003,
sí.
Nicanor Duarte Frutos,
sí.
Prácticamente en default,
sí.
No podíamos pagar, ¿sí? No, ni recuerdo cuánto había en la caja, era desesperante. Y viene la gestión de Dionisio Borda. Y comenzamos para, sí. Vamos para arriba, ¿cierto?
Sí.
¿Verdad? Buenas medidas, estabilidad, control monetario, todas sí. Las cuestiones técnicas. Y de repente, y veníamos bien, creo que creciendo permanentemente, no teníamos, después comenzamos a tener superávit.
Sí.
¿Desde qué año tuvimos superávit?
El 2003, creo yo. El mismo 2003 ya cerramos empatado. Si empatado. No es el 2003, 2004 seguro.
Bueno, pero en el 2004, ¿qué es lo que quiere decir superávit? Teníamos, sobró dinero en caja.
Claro, vos ahí sí podías decir lo que todo el mundo te dice, teníamos caja. O sea, desde el 2004 hasta el 2011 había un superávit en la caja del Ministerio de Hacienda. ¿Verdad? Había,
sobraba dinero.
Todos los años vos
ingresabas más de lo que
gastabas. Ingresabas más de lo que gastabas.
Correcto.
Y eso hace 7 años.
Siete. Ocho. ¿Y hasta cuándo?
Hasta el 2011.
¿Y qué pasó ahí?
¿Qué pasó en 2000? ¿Dónde lo comenzamos a tener el famoso déficit?
Hubo un problema importante a nivel
político.
Medio político, medio de funcionarios públicos. No sabes bien la explicación. Yo no tengo bien la explicación. Lo que sí es que hubo un presupuesto donde hubo un aumento importante de salarios. Casi el 35% se aumentó el salario en el sector público. Y también fue la primera vez que se empezó a hablar. Por eso yo me acuerdo tanto de ese año, pues se empezó a hablar de la necesidad de monopolizar todos los fondos en el Banco Nacional de Fomento, uh-huh. Donde fue la primera vez que se estudió si se iba a vetar o no el presupuesto, uh-huh. Yo estaba metido ahí del Banco Central, y no se vetó porque no había apoyo en el Congreso, el presidente Lugo tenía poco apoyo para obtener que una de las cámaras le acepte el veto, uh-huh. Y entonces... No se pudo vetar y ahí generó...
Pero ese aumento salarial del 35% se dio en el Congreso.
Se dio en el Congreso. Eso
no fue planteado por Dionisio Borda del Ministerio de Hacienda.
Y en esa época todavía se manejaban los presupuestos donde se sobreestimaban los ingresos por cualquiera. O sea, el Ministerio de Hacienda decía vamos a tener 10 y en algunos lugares, en otras entidades donde el Congreso decía no es 10, 15 lo que va a haber. Entonces con eso se aumentaban los gastos. Pero en ese caso vos tenías un ahorro importante que se liquidó en casi 2 años. Entonces, 2012...
Pero históricamente, ¿cómo se pudo dar 35% de...? ¿Pero cómo? ¿Para qué?
Porque venía este reclamo y de ahí pues se aprendió en la ley de responsabilidad fiscal y se puso...
El tope.
Un tope y se puso también los aumentos van a seguir cierta
que ya pidió Carte porque veía cómo veía la mano.
Claro, más que esto no se puede aumentar. Y lo que pasó es como ese golpe no se terminó de cerrar porque hubo un déficit importante que fue reduciéndose y después se puso el corsé de la ley de responsabilidad fiscal donde impide que haya más del 1,5% y te establece unas reglas muy importantes, reglas muy sanas para la macroeconomía. No te podés endeudar para pagar salarios, no te pueden endeudar para hacer funcionar el Estado, solamente para infraestructura, solamente para manejar tu deuda. Fueron reglas que sirvieron para contener ese déficit que nos haya aumentado más allá del 1,5%.
Uh-huh. Hacemos la cita y la recaudación, Benigno, y no es una manipulación sí. A tu presencia aquí. Sí. Yo creo que la gente que ve y que escucha tiene que saber de dónde vino este problema que ahora explotó. Y sigue explotando, ¿verdad? Vino de ese fue un tema político en el Congreso y tienen nombres y apellidos. Cuestión de ver quiénes firmaron los dictámenes favorables en la comisión bicameral y en las plenarias de diputados y de senadores. Y ustedes van a encontrar ahí la lista. Senadores de todos los partidos de la oposición. Entonces, ¿quiénes estaban en la oposición?
Colorados y oviedistas.
Y liberales también.
También.
Entonces, vos decís, ¿pero quiénes son? Y te quito esa responsabilidad porque la gente tiene que saber de dónde viene este drama. ¿Por qué hoy Ugarte también sufrió lo mismo, por eso que él pelea por el tema de tope fiscal también, sí, ¿verdad? Sí. Como una forma de protegerse, porque
de hecho, esa es una ley que
esos
sale
son los, porque después la gente dice, Peanio en el gobierno de fulano se armó el quilombo, y no saben, busquen en los archivos del Congreso, van a encontrar los que después comenzaron a putear contra el déficit fiscal, firmaron esos aumentos, están su nombre y apellido y sus votos.
Aumentos están ahí, que significaron 800 millones de dólares más para el fisco todos los años, y por siempre.
Y a hoy es 6 mil por ahí costó.
Hasta ahora lleva 6 mil millones de dólares.
La gente hoy cuadra, pea. ¿Por qué de lo contrario perdemos? Es decir, bueno, pero ya pasó eso. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Pasó
y
nada.
En eso
que
estamos ahora. Bueno,
pasa. Pero yo quiero repetir lo que dije ayer. Yo creo que fue un año, y tal vez fue el último año de este problema. A partir de la ley de responsabilidad fiscal, ya no ocurrió esto. O sea, ocurrieron otras cosas, pero no ocurrieron la sobreestimación de ingresos.
Claro.
Realmente, el daño que me tocó a mí discutir en el Senado y en la Cámara de Diputados, tuve un buen presupuesto. Este año es un presupuesto relativamente bueno. Es un poco más rígido, pero no se aumentó el nivel de ingresos para generar otros gastos. Y entonces yo creo que la gente también fue aprendiendo de ese error de 2011, y eso ya no volvió a ocurrir en esos niveles.
Pero mirá lo que causó.
No, y causó un problema enorme que hoy sigue costando.
Vos estás hablando de 6 mil millones
más o menos
de dólares, todos los años. Claro, que no se invirtieron justamente en obras, que no se invirtieron en infraestructura, que no se invirtieron en hospitales, o en insumos, en medicamentos, en equipamientos,
y además,
sino solamente en salarios.
Además del despilfarro de royalties, antes de la ley de Fonacide.
Sí.
Porque eso también hay que sumar.
Y hay como unos 4 mil millones de dólares más.
La cantidad de dinero sin control. O sea, mortal lo que se hizo, Benino. Yo digo nomás porque, y esto te hace ganar un montón de antipatías, si fuera con el nombre y apellido de los que firmaron eso, a un miago y posita ascendí, pues vos que puteás ahora contra ese, vos firmaste, déjalo de firmada, porque todavía están en el Congreso muchos de ellos. Mirán a qué firmaste vos y no venga ahora, acuérdate más la héroe. Sí. Y ellos firmaron, muchos de ellos son los responsables de este descalabro de estos últimos años, con su voto y su firma, Pepe, nombre, apellido, de qué bancada es. Y si lee la gente, van a encontrar los responsables de este tema.
Ayer decía
y
Alberto,
hoy te siguen pidiendo votos.
Alberto Acosta Garbarino decía que en realidad esta ley de responsabilidad fiscal a lo que apunta en realidad es que tengamos un equilibrio fiscal. Sí. En realidad, en primer lugar, tendríamos que buscar el equilibrio fiscal con un déficit de hasta 1,5%, ¿verdad? Sí. Del PIB. Pero en realidad ese equilibrio ya es como que todos los años ya fuimos directamente al déficit con Menchi, ese tope, ¿verdad?
Yo le dije ayer a Menchi que vino de la reunión donde hablaba, le dije, yo no tendría que luego haber déficit fiscal, porque es un poco como el salario mínimo. El salario mínimo, pues aquí el salario máximo. Sí. Y el tope fiscal, ¿por qué hay que ir hasta 1,5%? Y a lo mejor no hay ni necesidad.
Bueno, la verdad que con nosotros tenemos varios problemas ahí, ¿verdad? Y son problemas que también son antipáticos. Ayer le conocí al ministro, a quien fue ministro de Economía de Colombia, en el gobierno de Santos.
De Santos.
Un capo. Y entonces me dijo, no te vayas a preocupar, ministro. A los ministros de Hacienda nadie le quiere. Raro sería que le quieran, porque vos decís no y no tenés que cansarte en decir no, y vos haces reforma y nadie quiere hacer reforma, vos pedís más impuestos y nadie quiere pagar impuestos, entonces es normal que te odien. Entonces me dejó un poco tranquilo. Es un tipo que conoce y que tuvo 6 años en un país que creemos que es bastante serio y que es grado de inversión. En ese sentido, nuestro problema básico de ingresos, o sea, nosotros tenemos un problema de ingresos. El Estado ingresa poco, o sea, la carga tributaria le molesta mucho al empresario, es decir, que tenemos 9,5 de presión tributaria. Entonces cualquiera que te sientes a hablar te dice, el país no puede cumplir con sus fines porque no
con
tiene la carga tributaria que tiene que tener. Por otro lado, no solo tenemos ese problema, sino de este lado del mostrador gastamos mal, ¿verdad? Y sumarle otra vez que hay mucha informalidad y que el contrabando reina en Paraguay hace 500 años. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, ¿cómo vamos a financiar el Estado? ¿Dónde vamos a pelear las batallas? ¿Qué política de lucha contra la informalidad en serio vamos a tener? ¿Y qué política contra la evasión también vamos a tener?
Sin
¿Y
duda.
Cómo vamos a pagar un poco más de impuestos para que esto que piden, suponiendo que sea cierto, ¿verdad?, lo que reclaman los entes, de alguna manera se le pueda satisfacer, porque si no, la gente no recibe el servicio que quiera recibir.
Que es el mayor problema.
Y este es un problema que va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque la macroeconomía, que funciona bien a pesar del bache que tenemos, generó una disminución sustancial de la pobreza en los últimos 15 años y duplicó la clase media en los últimos 15 años, y esa gente es más exigente.
O yurureve.
Entonces esa gente te va a venir a reclamar, ¿verdad?
Es obvio.
Entonces tenemos que ponernos serios en estos temas también. Y en el tema del presupuesto, ¿verdad? Yo pareciera que Hacienda, la gente está convencida que Hacienda tiene un tesoro guardado con un vagón de dinero. Con candado, y que no quiere dar la plata a la gente. Y por eso vienen la gente, vienen los funcionarios. Todos los días hay un grupo que reclama más salario enfrente a Hacienda. Y es demasiado sencillo para las otras autoridades, donde ellos dicen, yo no tengo problema.
Pídanle al cajero.
Vayan a Hacienda y pídanle. El problema es Hacienda. Hacienda no te quiere dar. Y Hacienda no es que no le quiere dar. Hacienda tiene ingresos, tiene una responsabilidad fiscal que sostener, y no podemos nosotros gastar lo que no tenemos. Y menos en un estado como estamos, podemos gastar exclusivamente en salario, cuando el reclamo es más medicamentos, más insumos, más infraestructura, más tecnología, más cuestiones que hacen a la misión de cada entidad, que a solamente aumentar los salarios de los que reclaman. Porque si vos le preguntás a cualquiera que estamos acá, todos los que estamos acá vamos a querer nada más. Yo no conozco a alguien que te diga yo quiero
nada más. No, nadie. Bájame el salario.
Ministro,
una cuestión final, porque cuando había estado Benigno, antes de que empezara la discusión sobre la reforma tributaria, que tiene otro nombre, pero no me sale el nombre más largo.
Y Puscuete y
Bodión. Sí, simplificación. Vos habías hablado acá de que con la simplificación y con las compras del Estado de manera más eficiente, estabas hablando de un ahorro importante, no recuerdo el monto, pero era por lo menos unos 800 millones de dólares, ¿verdad?
Por ahí es lo que pensamos nosotros.
Bueno, así como están las cosas, con cómo finalmente está la simplificación, con estas compras que todavía, esto creo que todavía no arrancó propiamente. Sí. ¿Cuándo podríamos tener ese incremento que no está significando, digamos, más allá de que algunos todavía se quejan con la simplificación, pero básicamente es más que nada equidad tributaria lo que se logra? Hay un ingreso importante de 800 millones de dólares. ¿A partir de cuándo,
nosotros creemos que vamos a empezar a sentir esa mayor recaudación a partir del 2021? Con el proceso de simplificación tributaria, que va a empezar a generar mayor recaudación, no solo por la readecuación equitativa de los impuestos y la eliminación de exoneraciones que consideramos que eran injustas en su momento, sino también porque la potencia que van a tener los impuestos para poder ampliar la base contributiva sobre aquel que no paga, que es parte también del desafío, y sumado a las políticas que estamos llevando adelante desde Hacienda, como es el presupuesto por resultado, que va a generar mayor calidad del gasto, el proceso de compras públicas, que está terminándose el decreto y una ley más adelante para generar ahorros de 400 millones de dólares. Estamos trabajando también en el Ministerio de Hacienda, en la estructura y el organigrama de todas las entidades del Estado, de tal manera a que sea más eficiente ese organigrama y que sea menos oneroso para el ciudadano, ¿verdad? Con esos tres temas, nosotros creemos que vamos a poder tener ingresos adicionales cercanos a los 800 millones de dólares en el tiempo. Ajá. Y después, si podemos resolver la forma como se paga el salario en el sector público, pagar de una manera más eficiente, y si podemos resolver el problema de cómo se hace la asistencia a través de los programas de protección social, donde podamos tener un sistema que funcione, no programas paralelos donde a veces pagamos dos y tres veces y a algunos no le pagamos ninguna. Entonces esa es la razón de ser el ministerio. Entonces creemos que podemos llegar a 1.200 millones de dólares en el tiempo, y mirando los reclamos que tenemos hoy, vamos a estar cumpliendo la mitad de lo que nos están pidiendo.
La mitad,
claro, recién. La mitad.
Ministro, gracias por aceptar la invitación.
Cuando quieran.
Muchísimas gracias. Gracias. Sí, vale. Esperamos que haya servido esto, sobre todo para quienes nos ven y quienes nos escuchan de paso.